Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener varios testimonios, por lo menos cuatro testimonios, sobre la represión que sigue recrudeciéndose dentro del país. La Comisión Cubana de Derechos Humanos ha informado que septiembre fue el peor mes para los activistas de derechos humanos, la sociedad civil independiente, con más de 900 detenciones arbitrarias e incidencias entre estos activistas y las fuerzas de la policía política en el país.
Sí, con el tiempo conseguiremos la respuesta por qué está sucediendo ahora que se habla de una distensión entre el gobierno cubano y el norteamericano y que el Papa Francisco ha visitado la isla recientemente, que se suponía que por lo menos, por discreción, no hubiera tantas retenciones y tanto acoso a la disidencia en la isla, pero no es así. ¿Encontraremos la respuesta? Yo creo que sí. Mientras tanto, vamos con los testimonios. Vamos a hablar con Nurka Cruz, que ha estado en este programa en otras ocasiones. Desde Vanes, nos va a contar una historia de terrible, cómo la prendieron por la calle. Buenas tardes, Nurka.
Buenas tardes, mi amor. Mira, mi nombre es Nurka Cruz, vivo en Los Negritos de Vanes, provincia Holguín. Soy activista de la Alianza Democrática Oriental y Dama de Blanco. El 2 de octubre repartí 50 discos, iba tomando fotos. El sábado 3 de octubre me dirigí al municipio de Vanes a comprar un paquete de refresco a los niños, cuando un agente de la seguridad del Estado, acompañado de la policía política, sin yo esperarlo, me tiró en una máquina adentro. La máquina me trasladó para la unidad, subiendo los escalones. Ese agente, llamado Manny, me viró el brazo a todo lo que pudo dar y hasta me hizo llorar cuando llegó a la gente, el jefe de la seguridad del Estado, que ella estaba llorando, que le dije que lo que había pasado, le dijo al seguroso que estaba muy bien esto, lo que me había hecho. De ahí la seguridad del Estado me ofendió y me dijo que la solución de mi hijo, que estaba pendiente a un juicio, ve, yo en Nipa de Cruz, que viene una nueva, que ahora el día 8 se le van a celebrar un juicio, estaba en sus manos, que que la solución de mi casa, que hace dos ciclones, está como derrumbe total, que no iba tampoco a tener nada, ¿ves? Que claro. Eso es por mi papá, que la solución era por mi papá que llegó.
Suponemos que es para asustarte, para que no sigan en el activismo, suponemos. Pero ¿qué te dijeron? Ajá. ¿Bajo qué argumentos te detuvieron en la vida pública?
Ellos me detuvieron, él me dijo que era por todo, por lo de los discos, ¿ves? Y entonces me amenazó con las cartas de advertencia, que tengo dos cartas de advertencia. Bueno, incluso me fracturó el brazo, que lo tengo todavía lastimado, que no puedo todavía. Tengo la prima mía que me ayuda ahora aquí en mi casa, porque no puedo casi ni hacer nada, ni vestir al niño para la escuela. Ellos quieren que yo entre en arreglo con ellos, pero yo le dije que yo primero me retiro antes de trabajar para ellos, ¿ves? Que es lo que quiere hacer para su vida, y me asustó allí terriblemente, Nurka, dándole golpes donde yo sí.
¿Qué contenían los discos que tú distribuías?
Bueno, mi amor, mira, los discos esos me los traen a mi vez. Los discos son cosas de lo que nos pasa a nosotros, Movimiento Las Damas de Blanco, traen cosas culturales, traen de los deportistas también que se encuentran afuera también, casi todos los peloteros.
Cuando tú los distribuiste, ¿alguien se negó a recibirlo o algo así? ¿Alguien te amenazó?
Nadie, todo el mundo contento. Incluso si hubiese tenido 200 hubiese repartido, ¿ves? Porque la gente se quedó loco.
Claro,
incluso vienen a mi casa a pedirme.
Es información, en definitiva, ¿no? La gente lo que quiere es informarse.
Sí, y ellos no quieren que el pueblo despierte, ¿ves? Para que vean lo que está pasando. Y ellos, quiero decirle que ellos dan golpe, que ellos sí dan golpe, porque mire, ese mismo me viró los brazos fuertemente, que yo me tuvo que... Me hizo hasta llorar ese día allá dentro de la seguridad, allí, estando solo yo allí, ¿ves? Me
quitó el teléfono, me arrebató el teléfono. ¿Qué tiempo estuviste detenida?
Estuve en un espacio de como de 5 horas, me tuve allí.
¿Saliste con alguna acusación? ¿Tuviste que firmar alguna acta de advertencia?
No. Él me dijo de que tenía dos cartas de advertencia, la cual yo nunca he firmado. Es verdad que la tengo, pero yo nunca he firmado nada. Ellos las hacen, pero yo nunca le he firmado, ¿ves?
Nurka, ¿el agente de la seguridad del Estado iba uniformado o de civil?
No, ellos andan vestidos de civil.
Todos vestidos de civil. Bueno, pues...
Sí, él no me dejan entrar ni al municipio Vanes, ¿ves? Que es donde yo tengo que marchar también los domingos. Uh-huh. Él no me deja entrar. Él me dijo que ya Vanes iba a entrar más y que si me cogía repartiendo un disco me iba a llevar rastro en el carro desde aquí a de mi casa hasta allá, hasta Vanes.
Triste historia. Es una pena que siga ocurriendo esto, Nurka. Estaremos contigo próximamente para darle continuidad a, bueno, a lo que sucede en tus alrededores. Muchas gracias por ahora, Nurka Cruz, desde Los Negritos en Vanes. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Ya, gracias.
Amigos, desde la provincia de Holguín nos trasladamos hasta Perico, en la provincia de Matanzas. Allí vamos a conversar con el exprisionero político Félix Navarro Rodríguez, además dirigente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Félix, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Oiga, buenas tardes a ti y a toda la audiencia, hermano mío. Estamos bien y bueno, muy contentos que nos hayan permitido estar en el programa.
Qué bueno que estés aquí. Cuéntanos, la última detención del domingo, creo que es el domingo número 24, en que intentan impedir esa acción cívica, Todos Marchamos en La Habana, y a la que tú, en la que tú participaste.
Sí, realmente fue el domingo alrededor de las 1:40 de la tarde en la zona, en la avenida Tercera de Miramar, cuando desarrollábamos la marcha de Todos Marchamos, la caminata de Todos Marchamos, el grupo de damas de blanco y mujeres que no son damas de blanco y hombres que formamos parte de las diferentes organizaciones de la emergente sociedad civil, quienes apoyábamos a estas mujeres, damas de blanco, por la caminata de exigir la liberación de los presos políticos. Ahí todos, cada uno con una foto de alguno de los presos políticos, así como algo exigiendo, o sea, un letrero donde se exige la liberación de todos estos hermanos que están tras las rejas de las cárceles castristas. Cuando inmediatamente se dobla de la calle 26 y nos incorporamos a Tercera Avenida, no llegaron a 20 metros que pudimos caminar, comenzaron las turbas que estaban escondidas alrededor de allá de la calle 28, escondidas allí, salen gritando consignas, por supuesto las más visibles, las más que más repetían, era esta calle es de Fidel. Ahí comenzamos nosotros también a blandir las nuestras, que son pidiendo libertad, pidiendo la liberación de los presos políticos, libertad también de nuestros derechos y libertades civiles y políticas, que el pueblo pueda ejercer la democracia, que haya salarios justos, que haya trabajos decorosos para todos los cubanos. Y inmediatamente, bueno, todo esto se hace no de una forma ritual, sino inmediatamente ellos, para impedir que podamos enviar nuestro mensaje a través de lo que estamos exponiendo en los carteles y en las consignas, nos reducen al arresto con las esposas a la espalda bien apretadas y nos conducen a lugares determinados de la ciudad en las patrullas que tienen allí. Sí. Me llamó mucho la atención la cantidad de policías que había.
Más que en otras pueblo, veces.
Sí, vaya, realmente yo no había visto tantos policías juntos, hombres y mujeres vestidos de azul, actuando en ese sentido, y la cantidad de patrullas, aquello era fue increíble. Feli, estaba comenzando una llovizna en ese lugar, pero bueno,
cuéntanos sobre
inmediatamente no hubo que mojarse porque todo fue reducido a las patrullas y nos trasladaron.
Cuéntanos sobre tu deportación.
Estuvimos arrestados hasta las 8:45 de la noche, primero en la primera parte allá en la zona de Calabazar, conocido por el Vivac.
Y luego te deportaron a tu
luego
localidad.
Luego me deportan desde las 6:50 de la tarde, más o menos, 5:50 más o menos, me trasladan desde allá hasta Matanzas.
¿Cómo fue la deportación?
Hasta la provincia de Matanzas, hasta aquí, hasta Perico, llegamos a las 8:45 de la noche, pero ahí fue donde me devolvieron la libertad, porque incluso me entregaron el teléfono. No pude tener el derecho a una llamada, que mi familia no sabía en qué lugar estábamos. Sabía que estaba arrestado allá en La Habana, pero no sabía en qué lugar y qué situación había al respecto. También corrieron la misma suerte varios hermanos. Junto conmigo habían otros 6 de las provincias fuera de la capital.
Según la ley, que ya es fascista de por sí, lo que está prohibido es es pernoctar, si no es residente, ¿no? Pero la circulación no está prohibida por otras ciudades.
Incluso ellos plantean que La Habana es la capital de todos los cubanos. Bueno, ¿hasta qué punto se cumple esto cuando son capaces de arrestarnos y de deportarnos? Yo les exigía que me liberaran allí mismo. Si me iban a liberar, libérame aquí mismo. Yo voy directo a donde yo tenga que ir. No, usted se va a llevar hasta su misma casa. O sea, haciéndose los buenos. Pero que realmente estuvimos allí torturados porque no nos brindaron, o sea, no había posibilidad de sentarse. El lugar donde estaban esperando por la llave de uno de las celdas que había allí, grupo de presos esperando, pero no había donde sentarse, había que estar parado.
Estuvimos
más de 3 horas en estas condiciones.
Félix, finalmente ya nos quedan apenas 15 segundos. Van 24 domingos y ustedes continúan en eso. ¿Hasta dónde llegaría esa puja?
Hasta que liberen a todos los presos políticos, que son más de 70, hermano.
más de 70, cuyas fotos ustedes llevaban el domingo. Pues, Félix, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos más testimonios tuyos en próximas emisiones. Suerte y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Bueno, y finalmente, ya en esta segunda parte, vamos a hablar con un matrimonio de opositores que están sometidos a un estrecho cerco, a una estrecha vigilancia en Manzanillo, en la provincia de Granma. Se trata de Tania de la Torre y el doctor Emilio Márquez. Buenas tardes, Tania, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por permitirme participar en tu programa.
Bueno, gracias a ti una vez más aquí en Contacto Cuba, en esta ocasión, para decirnos desde cuándo te encuentras en esa situación, lo que ha ocurrido anteriormente contigo. Adelante.
Sí, mira, el sábado a las 6 p.m., el 3 de octubre, se presentaron en mi vivienda la secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, llamada Caridad Molina Rondón, y Rosa Domínguez, que atiende vigilancia por los CDR municipales de Manzanillo, provincia Granma. Y bajo un fuerte aguacero me amenazaron que no podía realizar la actividad que tenía programada con los niños de CubaCor, donde hace 7 años lo fundamos y siempre nos habíamos reunido con ellos, y ahora han comenzado una represión muy cruda contra nuestra familia. Y la secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, Caridad Molina Rondón, me amenazó con matarme con un cuchillo, que la respaldó esta Rosa Domínguez. Y entonces, de aquí de mi casa salieron para en casa de Xiomara Moncada Almaguer, que ella trabaja también con nosotros en esta organización, ayudándonos con los niñitos, y fue golpeada por Rosa Domínguez, la vigilante de los CDR, dentro de su casa fue golpeada.
Tania, ¿podrías contarnos en qué consiste esas actividades con los niños, ese proyecto social que tienen para infantes ustedes? ¿Podrías contarnos un poco?
Bueno, esta organización de CubaCor se fundó hace 7 años, que venimos trabajando con los niños y que algunos se han ido sumando poco a poco, ya sean de opositores o de la calle, que también son de personas que no son opositoras, porque han ido viendo que son actividades sanas, actividades recreativas, que va basado en la enseñanza de la cívica, la moral, la buena costumbres, y entonces y también a rescatar los valores humanos. En eso se basa fundamentalmente esta organización, que nos reunimos 4 veces en el mes.
¿Qué impacto ha tenido en la comunidad? ¿La gente van o tienen miedo de que tú seas opositora?
No, para nada.
¿Más o menos cuántos niños van?
Está fundada hace 7 años, y 7 años siempre han participado, y hemos mantenido siempre entre 20 y 30 niños. Y de ahí se han ido los niños, porque han ido creciendo y se han vuelto a incorporar otros niños, y se van incorporando, ¿ves? Y se trabajan en 2 grupos, un grupo para allá, para donde está Xiomara, para la parte donde está Xiomara porque vive lejos, y otro grupo para acá, para donde estamos nosotros, ¿ves? Para mantener siempre la comunicación con ellos. O sea, que no tiene que ver nada de política ni nada de religión.
Tania, también usted trabaja como comunicadora comunitaria, pertenece a la Red de Comunicadores Comunitarios de Cuba, y desde Manzanillo informa lo que sucede allí. ¿Podría decirnos qué ha sucedido con el hospital principal de ahí, de su localidad?
Sí, efectivamente. Mira, mientras me tenían cercada el domingo a las 6 de la mañana, me pusieron frente a mi casa 2 oficiales de la Seguridad del Estado, uno se llama Marlon y Mandiel, y me pusieron un operativo con la Brigada de Respuesta Rápida, con policías en 2 carros, patrulleros, y me iban a realizar en la calle una actividad infantil, pero hasta el momento no la habían, pero en ese momento no la realizaron porque el agua se lo impidió. Y esta actividad infantil estaba dirigida por un periodista que le dieron en un programa de la televisión de Manzanillo, le dieron un espacio de deporte, y él se encarga de traer todos los deportistas del INDER, la Brigada de Respuesta Rápida del INDER, y organizar contra los disidentes, y específicamente ese día fue contra mí, que se llama Esteban Castro, el represor Esteban Castro.
¿Y es periodista?
Es periodista del gobierno.
Del telecentro de ahí.
Del telecentro.
Sí, Tania, esta prohibición, esta medida que han tomado contra usted, ¿tendrá que ver algo con la legalidad? ¿Están aduciendo algo en favor de la legalidad del proyecto, algo así?
Bueno, no sabemos el por qué han tomado esta medida contra nosotros, porque ellos no te explican nada, ni te dicen absolutamente nada, ¿ves? Ellos te reprimen, te matan, te hostigan, pero a los disidentes no se les informa absolutamente nada. Me imagino que debe de ser por eso.
Bueno.
Y también, déjame decirte que me hacías una pregunta sobre el hospital.
Sí.
Somos comunicadores comunitarios de esta localidad, ¿no? Y todo lo que sucede en el municipio, pues nosotros lo planteamos. Y en ese momento en que me están reprimiendo, me llama una persona desde el mismo hospital que estaba llorando, allí tenía un familiar en terapia, y que la planta, el fluido eléctrico, se había ido y la planta del hospital se encontraba rota, y empezaron a gritar los médicos y las enfermeras para que los ayudaran para darle respiración mecánica, porque los pacientes del salón habían sufrido
el quirófano.
Sí, del salón de operaciones, sí. El quirófano, sí, habían sufrido esta desgracia, y también lo sufrió los pacientes que se encontraban en terapia intensiva. Y eso formó en la población, ha sido un escándalo, ¿ves? Porque nos topamos a personas que nos dicen, mira, te están reprimiendo, están gastando gasolina, mira cómo está el país, mira lo que le pasó al hospital Celia Sánchez, son una abusadora contra tu persona.
¿Se restableció el fluido eléctrico allí en el hospital?
Bueno, a las 2 horas se restableció y tuvieron que cambiar, trasladar urgente a pacientes para otros hospitales y otras salas. Y eso hoy ha estado el partido, la provincia, la nacional, porque dicen que eso después que eso se salió, Marta, se le dio la noticia, eso tuvo una repercusión muy grande, y han tenido una represión contra mi persona, que tienen a una persona parada en la esquina vestido de civil,
sí.
Y todo el que entra a mi casa le piden el carnet, le cogen la dirección y le dicen que no pueden entrar a mi casa porque esta casa es de terrorista, vende patria,
contra usted y contra su familia.
Mi esposo,
en general, su esposo,
y mi familia.
Que quisiéramos hablar con él, por favor, con el doctor Emilio Márquez, sí. Si es tan amable.
Un momento, sí. Ahora te voy a poner.
Dígame.
Sí, doctor Emilio Márquez, ¿cómo se encuentra?
Ah, bueno, bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Y gracias por estar una vez más aquí en Contacto Cuba. Doctor, ¿en algo tendrá que ver asuntos de legalidad en cuanto al funcionamiento del proyecto? ¿Algo así? ¿Ellos le han comentado algo de esto? Porque al parecer... lo que están impidiendo es una actividad de niños.
Sí, el problema es que a esos niños se les brinda educación, se les brindan actividades recreativas, se les habla, como bien habían dicho anteriormente, sobre actividades de cívica y moral, las buenas costumbres, los ejercicios yoga, cuestiones que en la actualidad la sociedad cubana se ha deprimido una serie de valores que esos niños se busca que se vuelvan a obtener. Esos conocimientos que son necesarios para su desarrollo hasta llegar a ser los adultos que seguirán trabajando en este país y futuros también profesionales.
Sí, doctor, ¿no será que bueno que el gobierno no es capaz de organizar unas actividades así y entonces le molesta, digamos, la competencia, ¿no?
El problema es que el gobierno siempre trata de politizar todas sus actividades y no le brinda a los niños la adecuada atención, sino es siempre intercalando sus cuestiones políticas.
El impacto, doctor, que ha tenido este proyecto dentro de la comunidad, en el barrio donde ustedes viven, tiene testimonios, que dice la gente, que dicen los padres, para permitir que esos niños vayan a las actividades con ustedes.
Bueno, déjame decirte que yo directamente no pertenezco al proyecto, porque el proyecto lo atiende mi esposa Tania de la Torre. Yo lo que participo y apoyo en todas las actividades que se necesiten para ese proyecto que es tan humano, tan necesario.
Doctor, sobre el tema del hospital, ¿usted había visto algo así en el hospital de Manzanillo, que se fuera la luz eléctrica?
Bueno, este domingo existió una falla del fluido eléctrico. Y al tratar de arrancar la planta de emergencia, esta no funcionó.
Sí, ¿y había ocurrido anteriormente algo similar, un hecho tan grave?
Anteriormente no tengo conocimiento que eso haya ocurrido.
¿Qué sucede cuando un paciente está en el quirófano y se va a la corriente? Pues?
Bueno, el problema es que algunos de esos pacientes están intubados y necesitan un ventilador que trabaja con electricidad. Y que es vital para que permanezcan sus actividades vitales, respiración, frecuencia cardíaca.
Claro, doctor, de los temas que usted trata dentro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, ¿cuáles son los más recurrentes? ¿Cuáles son las noticias que mayormente usted se ve casi obligado a dar por las cuestiones de la comunidad?
Bueno, en la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, aunque mi trabajo es muy amplio, pero por lo general los temas de salud y los temas que tienen que ver con la infraestructura de aquí, de Manzanillo, que está muy deprimida, y con las actividades gastronómicas que son pésimas, y la población prácticamente en esta ciudad no tiene todos los recursos que en otros lugares del país, aunque también están muy deprimidos, pero aquí están elevados a la máxima potencia.
Muy bien.
Doctor, en estos momentos que estamos conversando sigue el asedio a su vivienda. Si usted se asoma por la ventana, ¿vería la guardia operativa allí o ve a alguien que esté impidiéndole entrar a las personas a su casa?
El problema es que ellos se valen de personas vestidas, o sea, de la policía política, personas vestidas de civil. Pero esas personas que se encuentran a cierta distancia de mi vivienda e impiden a las personas que vienen aquí a mi casa que lleguen a ella, o si alguna puede llegar, cuando salen le piden su carnet de identidad para tomar represalias con esas personas.
¿Ellos se han acercado a ustedes para impedirle salir o algo así? ¿Ya les comunicaron?
Hasta el momento, la vigilancia, si salimos, ellos los que nos siguen a ver hacia donde nosotros nos dirigimos. Oye. Siempre tenemos personas que van detrás de nosotros para ver qué vamos a hacer.
Un chequeo japonés.
Sí.
Y un chequeo a corta distancia. Bueno, doctor, gracias por este testimonio. Estaremos al tanto a ver qué sucede con el sitio a que están sometidos en estos momentos que conversamos aquí para radio. Un abrazo fuerte. Éxito con el trabajo.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.